Entonces, bueno, pues muchas, muchas gracias. Y ahora Milo nos va a platicar pues un poco lo mismo. ¿Qué significa este cancionero para ti? ¿Qué crees que le dice al mundo? Y pues, ¿cuál es tu historia con León? Que sabemos que es larga.
Gracias, muy amable. Igual también. Para mí es importante estar con ustedes. Realmente es una práctica muy horizontal, muy colectiva. Y les cuento, en 1987 estábamos ahí en una casa, en un departamento cerca del metro Chabacano, y allí en esa casa vivía Álvaro Guzmán, que es el otro que está incorporado aquí. Y Alvarito Guzmán, dentro de su casa, había dibujado en la mesa un piano, y ese piano aprendió a tocar piano así, es decir, sin que sonaran sin que hubiera sonido en las teclas, pero aprendió a tocar así el piano. Luego ya nos contó que se había comprado un piano, y una de esas tardes ensayábamos porque íbamos a ir rumbo a Guerrero. Ese 1987 llegó León, y ahí estaba escuchando el ensayo y participando, y de pronto le dice a Alvarito: ¿sabes qué? Ponte a hacer otra cosa, por favor, ¿no? Entonces se pone a dibujar, y el resultado de ese dibujo es esta playera que traigo aquí, se las muestro, en donde estábamos justamente cantando la de Soy Naco y Qué, ¿no? Y en ese sentido, encontramos pues que era la manera en que ellos se relacionaban. Realmente, tanto León como Álvaro siempre han tenido un extraordinario sentido del humor, extraordinario. Álvaro era un compañero que vibraba la música, que se incorporaba a la música de León, que prácticamente leía la música de León, la asimilaba. Él junto con León bastaba con que le dieran un repaso a algo para que esto surgiera. Hace rato decía nuestra compañera de la experiencia de allá con el Frente Farabundo José Martí allá en San Salvador, y resulta que ahí llegamos, estábamos el Urbano Pacheco, estaban el grupo también Somos Lo Mismo, estábamos los Nacos y estaba el movimiento guerrillero. Sí, obviamente Paco como parte de los Nacos, ¿no? Pero entonces estaba el movimiento guerrillero en ese momento, y resultado de ese momento es que en una noche llegan y nos dicen: ¿saben qué? Viene la policía y está buscando pruebas para poder arrestar gente que esté conectada con la guerrilla. Y entonces dijimos: ¿qué hacemos? Entonces León y Álvaro dicen: pues hay que quemar todo. No mames, cabrón, era un chingo de propaganda que nos habían regalado, libros inconseguibles, en fin, ahí teníamos toda la obra de Rock Dalton, y en fin, lo que hicimos fue quemarlo. Ah, el mal pedo es que no llegaron. Pero bueno, eso es parte de estas vivencias. Otra vivencia más que hoy estaba platicando con Mayra. 1984. Vamos a una... O sea, acaba de ganar una huelga los compañeros de una cervecería. Me parece que era La Corona. Aquí cerca de Insurgentes, a un lado. Era una gran bodega y demás, y nos invitaron a cantar. Y llegamos, pero antes de cantar llegó un cura. El cura es el que le daba la bendición porque había terminado la huelga. Y entonces resulta que de pronto al término nos tocaba a nosotros cantar y empezó realmente la fiesta. Para empezar la fiesta, el cura se quitó su sotana y sacó a su chava a bailar, ¿no? Y en ese momento, pues nosotros empezamos a echar desmadre. Realmente, la balada del granadero se cantó poca madre, porque en ese sentido era con un gran ritmo súper chingón y todo el mundo la bailaba. Otra de las cosas importantes, vamos a Saltillo. En Saltillo vamos con el llanero Solitito y nos regresamos Álvaro, León, el llanero, Mayra y yo. Y nos subimos al tren, nos habían dado estas camas que había en el tren, y en una de esas dijo Álvaro: ¿saben qué? Pues hay que brindar y hay que echarnos unas chelas. ¿Y de dónde chelas? Aquí traigo tres paquetes. Ah, bueno, entonces esta actitud tan espontánea de Álvaro nos contaminó. Y bueno, pues empezamos a tomar, y en ese sentido dijimos: pero hay que pararle a la 1:30, 2 de la madrugada. Sin embargo, ¿qué sucedió? Pues que a las 2 de la madrugada se siguió, y Alvarito dice, yo quiero ver el amanecer. Y ahí nos quedamos viendo el amanecer. ¿Qué estoy tratando de incorporar a esta plática? El hecho de que León, además de ser bien solidario en todas las actividades que vienen de los trabajadores, además de esto, sabe construir familia, familia extendida. Él organizaba nuestras idas a la Jusco, a que hiciéramos días de campo, a que jugáramos fútbol, a que lleváramos comida, a que pudiéramos convivir. Y esto sucedió por lo menos un par de veces. De la misma manera, cuando nos encontramos en Guadalajara, allí con Flippy, justamente acababa de nacer Rosana, luego ya vendría Bruno, y en ese momento también pasamos una tarde súper chingona, porque había una presentación, donde por cierto estaba Café Tacuba en la presentación, y en ese momento pues habían cerrado las posibilidades para que nomás estuviera el grupo No de Tijuana, Café Tacuba, y nosotros, y entonces dijimos, es que León está viviendo aquí, tiene que entrar León. Y entró León en el tiempo que nos correspondía. Fue súper increíble la respuesta que hubo ahí con las personas ahí en Guadalajara. Estuvo ahí esa vez solo León. Todo esto me parece que es parte de lo que ha significado la vida cotidiana. Creo que León es como una especie de estos desconstructores del poder. Sin lugar a dudas, él sabe y asume que las bases sociales rebasan las dirigencias de los intelectuales, porque las bases sociales van proponiendo, van construyendo, se van armando, van creando esta parte autogestiva, porque finalmente en ese sentido es una manera de entender el mundo. Y claro, cuando por primera vez escuché yo a León, fue justamente porque Los Mascarones acababan de sacar su disco, que además era un disco súper chingón, que ese realmente valdría la pena recuperarlo. Era un disco en formato de 45, pero grabado en 33 revoluciones, porque las canciones eran muy largas, y estaba dentro de una bolsa de papel de pan, y venía con una ilustración de León. Y entonces, recuerdo pues que cuando escuchamos a la de Vieja Gorda y Callada, en ese momento nos disparó el cerebro en muchos sentidos, porque entendimos que la música social, la que estábamos haciendo, tenía otras opciones. Es decir, que no era solamente el corrido de Judith Reyes o de José de Molina, que no eran solamente las baladas que hacía Enrique Ballesteo, que hacíamos nosotros, que no eran los huapangos, que no era el rescatar la música latinoamericana como la hacían los folcloristas, sino que aquí había una gran fuerza, una gran potencia, un gran sentimiento al cantar. Y esto realmente conectó hacia el futuro. Pienso que una de las cosas que ha permitido que León permanezca son, en primer lugar, su calidad poética. Son canciones muy inteligentes. Ustedes ven que hay un desarrollo en cada uno de los textos. No son canciones que se queden simplemente en la denuncia. Nosotros lo hicimos y lo hacemos todavía, ¿sí? Entonces decimos, vamos compañeros, o lo que en determinado momento hacía Molina, de vamos poniendo una bomba, una mecha a la bomba y que va a explotar. Las canciones de León en ese sentido tienen esta profundidad y van conectando. Y asumo que esta manera de componer de León va en contra de esta hegemonía cultural, en contra de esta hegemonía social que va a favor de los trabajadores, de las trabajadoras, que recupera la vida cotidiana, y que la vida cotidiana se abre en diferentes sentidos, y el de la lucha es una de ellas. Pero además de esto, la música que le han impreso a sus canciones es una música contestataria, es una música con una gran energía, que puede mantenerse hasta el 2026 y puede seguir siendo vigente. En ese sentido, agradezco a León que nos haya ofrecido realmente estas opciones de vida. Lo quiero como hermano mayor, porque casi somos de la misma edad. Bueno, y creemos que él es una parvada de voces que cuestiona el tiempo en su aletear. Muchísimas gracias.